Soda Asylum es una banda de rock que quiso hacer algo más que simple música.
A través de una canción se hicieron sumamente populares a nivel mundial.
Pero la razón no era que la música fuera parte de la nueva ola alternativa. No.
Tampoco se trataba de la letra.
La realidad es que el éxito giró alrededor del video, donde mostraron a cientos de jóvenes desaparecidos en las calles de Estados Unidos. Y lo que pasó después, no nos lo vas a creer.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa, amigos histeriadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del mejor podcast de historia en todo el mundo y en galaxias aledañas. Los saludamos desde el planeta Kepler, mi querido Feror Craxitas y Jonathan.
Y un servidor, amigo.
Un servidor y amigo.
Mi crack, saluda ahí. Qué rico está este jeansito. Te quedó bárbaro.
Mi crack, ya sabes que...
Sí, mi crack.
¿Cómo no te voy a consentir, chica?
¿Cómo va ese sonido del film, mi crack? ¿Cómo lo has estado practicando, no?
No.
No.
No, claramente no.
No, clarísimamente no. Pero
no.
Se va a llegar. Al final de la temporada lo vamos a lograr.
¿Después de 5 jeans?
No,
vas a decir...
Ni en SeaWorld.
Exacto, exacto. El rato me va a venir por mí este cautiverio. O sea, me van a tener en cautiverio.
Yo dije, pues el señor cautiverio va a venir por mi crack.
Señor cautiverio, qué grandísimo nombre.
Me gusta
el señor cautiverio.
Tiene malas, como mala connotación, ¿no?
Claro.
Pero
es un nombre de antiguo, ¿no?
Sí, sí.
Como
sí.
Gildelbardo.
¡Cautiverio! Sí. Con estos güeyes que participaron en la revolución.
Yo siento es voy a fumar un puro y un whisky con el señor cautiverio.
Ah, cabrón.
No,
con el abogado.
Voy a hablar de negocios.
Ey, el señor cautiverio.
Sí, sí.
Parco con lentes, siempre de traje.
Sí, sí, sí. Chaleco.
Chaleco, ¿no? Claro.
Y un.
Está pelón. Un
guachinango así.
Chingo.
Ahí va. Bueno, en fin, crack.
Algo que quieras decir, mi crack, al respecto.
Sí, por supuesto. La verdad es que no han parado de caer las sorpresas en Histeriadores, porque nosotros no vivimos de lo económico.
No.
Eso es sucio.
Sí. Dinero va y viene, güey.
Qué horror. Nosotros vivimos del alcohol que nos mandan.
Sí.
Y que nos mantiene con esta. Ve esta piel. Y sin arrugas, crack.
De delfín.
Exacto. Sin arrugas debido a la gran cantidad de alcohol que nos conserva.
Sí.
Y en esta ocasión cayó una etiqueta negra de Johnny Caminador. Cortesía de la preciosa Trucha Estela.
Sí, se rifó muchísimo. Como las grandes, no esperábamos menos.
No esperábamos menos.
La verdad es que no fue sorpresa, pero sí.
¿Sabes? A mí me sorprendió mucho.
Pero no, porque pues, es a lo que haría ella, ¿no?
Sí, desde ese punto de vista tienes razón.
Sí.
Ella sí se jacta por tener buenos detalles, pero la verdad es que hasta cuando vi que decía de trucha, como se le conoce en el mundo de Lampa, no me imaginé que era... dije, ay, cómo al rato que sepa que otra trucha mandó un whisky. Pero sí era Trucha Estela, fíjate.
No, sí. Muchísimas gracias. Y lo triste es que va a durar poco, güey.
Sí.
Eso va a ser muy triste, pero pues ni modo, así son las cosas.
Lo bueno dura poco.
De lo bueno, poco. Y de Histeriadores, mucho.
Y lo mejor es que si estoy borracho y estoy en la casa borracho, ella sabe. Y fue eso.
Chupe
que mandó.
Fue tu culpa.
Exacto.
Y ya tienes pretexto de por vida, crack.
Claro.
No. Híjole. Todavía hay en casa
todavía
el crack.
Hay.
Todavía quedaba.
19 años después. Sí, no, sí. Te lo juro.
Así domingo 9 de la noche.
Ya se hizo etiqueta azul.
Sí.
Lo que lleva fermentándose. En fin. muchas gracias. Sus aportaciones en nuestro wish list de Amazon la pueden encontrar directamente en Instagram. Uh-huh. Y bueno,
vayan, visiten, vean, chequen qué se les antoja que bebamos nosotros.
Hoy tengo antojo de ron.
Sí, se lo voy a dar a los cracks. Mientras yo me ceno mi cereal.
Así no me deja equipar hoy. Así. Pero mis cracks seguro se les antojan una cerveza.
Ahí les van unas chelas. También hay chelas, ¿eh? No crean que todo es acá.
No, no.
Del señor Cautiverio. No, no, no.
Me encanta. El señor Cautiverio me encanta.
Sí, sí, sí. Saludos a 10B. Que no hemos brindado por él, chica. Pero yo creo que el señor Cautiverio llegó. Vamos a hacerte un personaje, el señor Cautiverio.
Exacto. Va a tener aquí.
Va a ser nuestro mentor, güey. Nuestro sensei.
Claro, Cautiverio. Porque el señor Cautiverio no bebe cualquier cosa. No. Ese güey, no.
De etiqueta azul para arriba,
güey. Exacto. ¿No? Y siempre anda vestido bien y corto, pero con así comentarios atinados, ¿corto? Inteligentes.
O sea, ¿chaparro?
No.
¿Cómo que corto?
No, corto de sus comentarios, ¿no? Es una persona que esté así en la fiesta. Y está,
reservado. ¿No?
Reservado. Sí,
culto, hasta
muy, muy culto.
Le va a los Pumas.
No.
Estamos diciendo que culto, cabrón.
Tiene chinches.
Sí, sí, sí. Chinches. Tiene en su jardín conejos.
Exacto, exacto.
Pero bien, todos están bien.
Esos güeyes sí se cuadran porque son del señor Cautiverio.
No mames. Y el episodio de hoy se va a tratar de eso.
Señor Cautiverio. No hay temporada de música de nada. Señor Cautiverio.
Porque el señor Cautiverio escucha pura música. De la mejor, güey. O sea, de lo mejor de lo mejor.
Escuchaba La Hora de los Virus. Uh-huh. Hasta que se murió este güey.
Sí, no, ni me digas.
Creo que ese señor Cautiverio va a tener participaciones muy activas.
Sí.
En el podcast de Histeriadores.
Gran invento.
Gran invento, gran invento.
Bueno, pues
ya de una vez, mi crack
vámonos, okay, de lleno con este episodio. Sí, relacionado a la música, pero que tiene una historia detrás. Brutal.
Sí, ¿no? Está bueno.
Inesperada totalmente. Yo no la conocía. Pero.
¿Y la historia, crack?
Tampoco, fíjate que esa sí no. Pero bueno, pues vámonos de lleno con el episodio de Runaway Train. Porque la definición de rock alternativo, pues, es tan amplia y difusa que a lo largo de los años, pues, ha ido perdiendo su significado de raíz, ¿no? En teoría se trata de una vertiente del rock nacida allá por finales de la década de los 80s, que trata de escapar de todo lo que le era impuesto a la música popular por aquel entonces, valiéndose de sonidos y de instrumentos musicales poco tradicionales y prestándole mayor atención a todo lo que surgiera de la cultura under e intentando representarla. Su idea era la de escapar, crack, de todo lo que fuera popular y comercial. Pero le ocurrió lo mismo que le ocurre a toda vanguardia. Se terminó transformando en parte integral de todo aquello que pretendía cambiar. De pronto, todos hacían rock alternativo. Y tan así fue que por aquella época, pues esta definición terminó por usarse de manera errónea para identificar a todo el rock en su conjunto.
Es un gran contexto de por qué esta banda y esta música de repente dan un paso al frente, ¿no?
Sí.
En los 90s, MTV, grandísimo, no hacía más que mostrar pavos con camisas de cuadros, pantalones cortos, camisetas anchas, melenas descuidadas, barbas desarregladas. Y ahí Soul Asylum, un grupo de Minnesota que llevaba en activo desde 1983, fue una de las muchas bandas de rock alternativo norteamericanas que en los 80s solo eran advertidos por la crítica, pero que en los 90s, con la consolidación artística y comercial del indie rock yankee y del grunge, se convirtieron en artistas superventa o de culto. La fotogénica imagen de su cantante y líder, Dave Pirner, fue decisiva para que Soul Asylum fuese entonces una de las bandas consentidas apapachadas de MTV. De su álbum de 1992 llamado Grave Dancers Union procede un tema en particular Sin duda sí, es su mayor éxito, la canción más conocida, sobre todo gracias al videoclip.
La canción de la que mi crack les comenta se llama Runaway Train, una balada rockera con pinceladas de rock alternativo que se instaló en los primeros puestos de las listas. La letra cuenta sobre los jóvenes que deciden abandonar sus hogares con la idea de encontrar un nuevo rumbo en sus vidas. El propio Dave Pirner decía: la canción suena algo simple, supongo que no es como las otras que tocamos. Me parece que el secreto está en algunos de los acordes, que produce algo especial en el público que lo termina emocionando. Es algo universal que se escapa cualquier tipo de análisis. Para algunos puede ser una simple canción, pero para muchos otros es una pieza compleja con una carga sentimental importante. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like...
En esa época, cuando en las televisiones de todo el mundo comenzaba a ponerse de moda la realidad televisiva y se barajaba realizar supuestos programas de colaboración ciudadana en busca de personas desaparecidas, se quiso incluir en el negocio musical tal altruista empresa y el video Runaway Train se convirtió en el primer reality music video de la historia. Uno de los fragmentos de la canción dice: te llamé en medio de la noche como una luciérnaga sin una luz, pero tú estabas ahí como si fueras una antorcha ardiendo lentamente, mientras que yo era una llave lista para ser girada. Estaba tan cansado que ni siquiera podía dormir, con tantos secretos que ya no podía mantener. Me prometí a mí mismo que no lloraría y resultó ser una promesa más que no podré cumplir. Esta canción, así como la escuchas, crack, suena a depresión absoluta.
Y uno pensaría que es de John Secada, pero no.
Exacto.
O sea,
exacto.
Era los mismísimos Soul Asylum. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Su emisión coincidió con la llegada a la televisión americana de los programas de búsqueda de desaparecidos, de gente desaparecida, pero este video fue pionero en mostrar las fotografías de niños y adolescentes en paradero desconocido allá en los United desde tiempo atrás, cumpliendo una especie de función pues de servicio público al indicar el propio Dave Pirner a la audiencia al final del video. Él decía: si has visto a alguno de estos jóvenes o eres uno de ellos, por favor llama a este número, mostrando sobreimpresionado en la pantalla un número de teléfono. Se hicieron varias versiones de este video para distintos países en los cuales se transmitió. Incluso se hicieron 3 versiones distintas para los Estados Unidos para ser aireado en zonas diferentes, presentando casos de chicos desaparecidos de esas zonas. La idea de la banda siempre fue la de utilizar este videoclip como una forma de contactar a estas personas extraviadas y que pudieran regresar a sus hogares. Me tomé este tren fugitivo para nunca volver. Aunque vaya a contramano por la vía equivocada, parece como si estuviera llegando a algún lugar y es una manera de no estar ni aquí ni allá.
La canción es buenísima, crack. Se me hace de genios el hay que aprovechar que hay una difusión grandísima en MTV, por ejemplo, y hagamos una causa social. Y sabemos que este video lo van a ver y entonces ponen gente desaparecida.
Correcto.
Se me hace muy cañón la idea.
Ni Canal 5.
Ni Canal, y eso que tenían al servicio de la comunidad, crack.
XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad.
Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.
Después de partidos políticos.
Después del partido político, que era una pantalla azul con media hora de texto.
No sé, esa pantalla duraba lo que en lo que se ponía a lo que yo le picaba al control.
Exacto. Sí, sí, sí.
Eso duraba.
Imagínate que hubiera todavía partidos políticos y escuchar este...
¡Fuchicaca! No, sácate.
Hoy vamos a presentar... Y tú viendo Don Gato, chido.
Sí, 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 sí.
Esperando a que se caiga este güey. Bueno, en fin. Pues el video fue dirigido por Tony Kaye o Tony Kaye. ¡Yay! Futuro director de películas como Historia Americana X, que es una peliculota y obtuvo muy buenas y justificadas críticas, tanto por la factura técnica del video en sí, como en su carácter de ayuda pública. En febrero de 2010 apareció en YouTube. Hasta enero de 2022, el video había recibido más de 171 millones de visitas. O sea, el mismo número de reproducciones de Histeriadores.
Correcto. Pero estamos hablando del 2022.
Sí.
La canción original salió en el año
92.
O sea, 20 años después.
Correcto. El video, como les comentamos, fue producido en varias versiones. A diferencia de la versión del Reino Unido, que comienza con 100.000 jóvenes se pierden en las calles de Gran Bretaña, la versión estadounidense del video se desvanece en una pantalla negra con una lectura extensa de texto que dice: hay más de un millón de jóvenes perdidos en las calles de Estados Unidos. Lo podemos comprobar porque mi crack y yo vimos el video antes de entrar al aire.
Es correcto. A lo largo del video de la canción se presentan varias tomas de niños corriendo o que parecen haber sido abusados. Las imágenes de los niños desaparecidos aparecían en la pantalla a lo largo de los coros. Su nombre completo y el año en que habían sido perdidos aparece en letras mayúsculas y en negritas después de mostrar cada imagen. Según Tony, se localizaron 26 niños desaparecidos después de aparecer en el video. El guitarrista Dan Murphy afirmó en una entrevista de Pasadena Weekly del 2006 que algunos de los casos representados en el video tuvieron resultados trágicos. Decía, algunos no eran los mejores escenarios. Conocí a un bombero en la costa este cuya hija estaba al final del video y él había estado en una amarga batalla con su esposa por la custodia de ella. Resulta que la niña no había salido de casa. Su madre la mató y la enterró en el patio trasero.
Madres. Crack. Amigos, habitantes del planeta Kepler.
Señor Cautiverio.
Señor Cautiverio.
Señor Cautiverio.
Sí, porque ese güey le besas el anillo.
No,
sí, es como señor Cautiverio.
Sí,
exacto. Sí. Este güey, no el señor Cautiverio. Señor Cautiverio, disculpe.
Disculpe.
Me encanta. Necesitamos hacerlo realidad a ese señor.
Vamos a hacer un concurso. Así como la pecera del amor, ¿te acuerdas?
Exacto, claro.
Así vamos a ser el cautiverio, el verdadero cautiverio.
Buscando al señor cautiverio, puta. Y hay tanto don que seguro uno, cabrón.
Estoy extasiado.
Señor cautiverio.
No, disculpe,
señor cautiverio. Que bajemos la voz, pero no, señor cautiverio.
Sí, ay. Se nos están acabando las veces que podemos decir
señor
su nombre.
Correcto.
En el episodio.
Te desaparece.
Sí, 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 está de buenas, 8.
Y al rato vamos a aparecer en la canción de Runaway Train. Pues crack, 26 personas fueron encontradas, pero eso no quiere decir encontradas con vida. Polly Klass era una niña de 12 años que desapareció en octubre del 93, pocos meses después de que esta canción alcanzara el peak máximo en las listas. El caso fue noticia nacional en Estados Unidos, atrayendo más atención al tema de los niños desaparecidos y explotados. Más tarde se supo que Klass fue secuestrada y asesinada brutalmente por Richard Allen Davis, un despiadado tipo que sigue preso todavía a la fecha por ese crimen. La conmoción fue global y el tema de la desaparición de niños cobró una relevancia mucho mayor. Vicky Hamilton y Dina McNillon, quienes desaparecieron en 1991, aparecieron en la versión del Reino Unido y en una residencia de Margate, sus cuerpos fueron descubiertos en 2007. Desde entonces, Peter Tobin ha sido declarado culpable de ambos asesinatos.
¡Pum! A que no se esperaba en este episodio hoy. Mark Bartley, un fugitivo que desapareció en 1992, también apareció en la versión del Reino Unido. Un hombre que sabía que Bartley residía en la casa del inquilino debajo de ellos, pero que no sabía que estaba desaparecido, lo reconoció en la película. Bartley y el hombre con el que compartía apartamento se habían ido cuando apareció la policía. 2 años después de que lanzaron la canción, en una gira, una chica les dijo: ¿reconoces mi cara? Salí en tu video y jodiste mi vida.
Pues hasta acá, pura crítica negativa, mi crack.
Es que buen video, güey.
Y en diciembre de 2008, el caso más reciente y no menos tétrico, los restos de Curtis Hunsinger, extraviado en 1990, que fueron descubiertos en Blue Lake, California.
Pirner no se arrepiente ni cuestiona lo paradójico que fue el mensaje del video y que se hizo más grande que el de la canción, porque lo cierto es que este tema no fue pensado para hablar de niños desaparecidos, sino que hablaba de la depresión que sufría el cantante de Soul Asylum cuando la compuso, pero al final no importó, ya que Pirner abrazó ese mensaje y se convirtió en un rostro de ayuda humanitaria. Él explicaba: realmente me acerqué a este tema porque estaba preocupado y abierto, y llegué a una posición en la que estaba lidiando con la situación de Poly Class. Hay tanta emoción en bruto y tanta realidad en una situación como esa que no puedes explotarla.
En un esfuerzo por crear conciencia sobre el problema, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, mejor conocida como la NSCAMCAM, se unió con la banda para lanzar una nueva versión del video titulado Runaway Train, que conmemora además el 25º aniversario de la canción. Esto ocurrió en 2019. El nuevo video muestra los rostros de varios menores desaparecidos en California, Nueva York, Texas, Ohio y Massachusetts, entre otros estados del país. Entre los niños y adolescentes que se buscan en esta nueva versión hay 2 hispanas, que son Tammy Flores, que desapareció en California en 2007, y Joana Hernández Pacheco, quien fue vista por última vez en junio de 2018 en Columbus, Ohio. Me parece muy cañón, crack. O sea, tuvo tanto éxito en su momento que 25 años después reviven esta canción, actualizan el videoclip y pues estamos hablando de nuevamente jóvenes desaparecidos.
No, y eso no es lo más impresionante. El video se actualiza automáticamente con los perfiles de niños desaparecidos de la base de datos de esta organización que mi crack les dijo, en función de la ubicación de la persona que está viendo el video, y permite además a las personas que pueden compartir su búsqueda a través de las redes sociales. O sea, si yo estoy en Arizona, me va a aparecer el video en YouTube con la gente desaparecida de Arizona.
Correcto.
Y si alguien está viendo ese mismo video en YouTube en Nueva York, le va a aparecer en el video la gente desaparecida de Nueva York. Eso me parece,
sí,
increíble. O sea, y eso se está actualizando constantemente.
Para lo que sí la tecnología, ¿no?
Exacto, exacto.
O sea, esto sí. Está muy bueno.
Correcto. Dice John Clark de el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados: sabemos que solo hace falta una persona para encontrar a un niño desaparecido. El año pasado, esta organización ayudó a las autoridades policiales con más de 25 mil casos de niños desaparecidos. La gran mayoría se había escapado de casa. Dijo John Clark, el presidente y director ejecutivo de el NSMEC.
NSMEC. Wow, 25 mil niños, madres. Y la mayoría de ellos, no únicamente es gente secuestrada, es gente que huye de su casa por cualquier tipo de violencia o abuso, lo cual se me hace gravísimo y pues, muy impresionante. Este video cambia las reglas del juego, agregó Clark, sobre un lanzamiento que se realiza días antes del Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Esta organización espera repetir el éxito social del video de Soul Asylum, grupo que recibió en 1994 el Grammy a la mejor canción rock por este tema, que pertenecía al disco Grave Dancers Union. Al crear y compartir este video, todos tienen la capacidad de hacer una diferencia en sus comunidades, agregó Clark. Ahí está, mi crack.
Yo creo que estos cuates, Dave y Soul Asylum, jamás se imaginaron cuando crearon la canción. Y cuando estaban incluso desarrollando el video, que el video iba a tener el impacto que tuvo y que iba a generar lo que generó.
O sea, que 25 años después dijeran, güey, esta canción la tenemos que usar como un estandarte. Está tan reconocida, tan ubicada,
sí,
por presentar a gente desaparecida, que lo vamos a repetir. Se tropicalizó en Europa.
Hay una versión más acá.
Hay una versión cumbia.
Más guapachosa.
Exacto.
Más tropical, chico.
No presenta niños desaparecidos, presenta a los socios del ritmo.
Sí, 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 el general.
Exacto. Pero este video y su impacto llegó a Gran Bretaña. Y en el propio Estados Unidos se hizo una localización para que, pues, te mostrara gente, como dices tú, crack, de la zona, ¿no?
Sí. Correcto. Sí, no, eso también, como dices, ¿no? Un gran uso de la tecnología, una gran alianza con la NSMEC. Porque pues también este Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados pues va generando información, va generando métricas, va generando, van llegando nombres, van saliendo algunos, ¿no?
Correcto.
Y eso se va actualizando pues al día, al mismo tiempo que el video se va actualizando y te va mostrando las diferentes versiones. Eso me parece brutal, ¿no? Qué bueno que existan estos medios. Y pues nada, seguramente no veían venir esta historia, mis amigos historiadores.
Porque no, de nuevo, es temporada de historia de la música, pero no solamente les vamos a platicar sobre bandas, sino pues este tipo de eventos que giran alrededor de la música. Y creo que estos últimos dos episodios lo demuestran.
Es correcto, mi crack.
Sin más, porque ya son las 11:39, tiempo de Nueva York y de la Ciudad de México, está mi querido Crackistán para las efemérides.
Las efemérides.
Bueno, pues ahí les va. Estoy seguro que esta te va a gustar, mi crack. No, lo sé. Te conozco, güey.
Ah, bueno, entonces a ver, mi crack.
Resulta que un 31 de octubre, es decir, un día como hoy.
No.
Pero de 1975, crack. En el Reino Unido, la banda de rock Queen lanza el sencillo Bohemian Rhapsody.
Vámonos.
¿Ya?
Vámonos, crack.
Entra música, Rubén.
Esto tendría que ser el episodio, chico.
Sí, carajo. Pero bueno, ahí les va un poquito de historia de esta canción. Obviamente es una de las canciones más icónicas en la historia del rock. Fue escrita por Freddie Mercury. La canción es una suite de 6 minutos que consta de 6 secciones. Tiene una introducción a capela, después es una balada, después tiene un solo de guitarra, después hay un segmento operístico, una sección de rock y una coda o final que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. El título de la canción es una referencia a la rapsodia bohemia, que es un género literario que consiste en una serie de versos libres sobre un tema determinado. La letra de la canción es ambigua y ha sido objeto de numerosas interpretaciones, ¿no? Algunas personas creen que la canción trata sobre la vida de Freddie Mercury, mientras que otras creen que es una historia completamente ficticia. La canción fue grabada en 5 estudios diferentes durante un periodo de 6 semanas. Originalmente fue rechazada por la discográfica de Queen, EMI, que la consideraba demasiado larga y experimental.
Y no querían y
error.
No va a pegar.
Sí, no. No, esto es porque en ese entonces las canciones duraban 3 minutos, 3 y medio, ¿no? O sea, claro, alguien que te presentara una canción de esa longitud, pues era algo muy innovador.
Y que se saliera, o sea, aparte de la duración, uh-huh, que se saliera de los cánones que en ese momento eran considerados exitosos, pues peor aún, entre comillas, ¿no?
Correcto. La canción fue un éxito comercial inmediato, alcanzando el número 1 en las listas de éxitos de todo el mundo. Ha sido versionada por numerosos artistas como Elton John, Axl Rose, Beyoncé y Emmanuel.
Exacto.
La canción ha sido utilizada en numerosas películas y programas de televisión. En 2018 la canción fue el tema de la película biográfica Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek como Freddie Mercury. Película non. Mercury grabó la parte operística de la canción en una sola toma.
Increíble.
genio.
Increíble.
La canción, pues, representaba un desafío real para la banda a la hora de interpretarla en vivo. En 2004, la canción fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como cultural, histórica y estéticamente significativa. Bohemian Rhapsody es una canción que al día de hoy continúa siendo una de las canciones más populares y aclamadas de la historia del rock. Es una obra maestra de la composición y la interpretación y un testimonio del genio que fue el gran Sir Freddie Mercury y el grupo Queen.
Una de las pocas, muy pocas bandas que le puede decir a los Beatles, ¿qué pedo?
¿Qué horas traes?
Por lo menos un empujoncito.
Sí.
O sea, y Bohemian Rhapsody es una locura de museo.
Es un himno, ¿no?
Es un himno.
Es un himno totalmente, te mueve, ¿no? Internamente te mueve muy cañón.
Y la película, crack, que ahorita mencionaste, yo no sabía que se había grabado esa toma en una sola. Uh-huh. Está impresionante. Y cuando hacen el match con la lo que sucede en Live Aid.
Sí. Ah, sí, sí, sí.
Es una coincidencia absoluta con la película.
Sí, es una gran escena y es muy interesante. La verdad es que no sé si sea real lo que muestran, pero cómo se les va ocurriendo el meter todo este tema operístico.
Claro.
¿No? Y sería una buena idea. Y como que al principio es algo muy, muy que rompe, ¿no? O sea, muy disruptivo. El meter ópera en una canción de rock.
Claro.
¿No? Y cuando la arman y terminas y ves lo que quedó el resultado, es como, güey, obra de arte, ¿no?
De genio.
Así que un 31 de octubre, sí, se celebra Halloween, pero ya todos lo sabemos. Pero de 1975 se estrenaba la gran Bohemian Rhapsody de mi Queen de TLB.
Sí, grandísima, grandísima enfermería de mi querido Krakistán.
Bueno, pues ahí está mi crack. Vámonos sin más ni más con el Daro Curioso.
El Daro Curioso.
Pues se les va rápidamente, mis amigos histeriadores y habitantes del planeta Kepler. Ubíquense ustedes allá en el lejano 1788, un 17 de septiembre, en la ciudad fronteriza de Caransebeș, en la actual Rumania. 100.000 hombres llegan, crack, del ejército austriaco. Se preparan para unirse al Imperio Ruso y enfrentarse juntos contra el Imperio Otomano. Entonces, los Caransebeș y el ejército austriaco contra el Imperio Otomano, ¿no? Uh-huh. Un ejército numeroso, pero con un gran problema. La mayoría de los soldados no hablaba alemán, el idioma de los oficiales, ya que eran de diferentes etnias. Los primeros en llegar después de cruzar el puente del Timis fueron un grupo de húsares. Los húsares son un tipo de caballería originaria de Hungría, conocida por su velocidad y agilidad, así como por sus armaduras y cascos con plumas y sus largas lanzas.
Usaban armaduras, usaban cascos.
Por eso, ¿no?, les decían húsares.
Botas.
Exacto. Usaban a sus caballos.
Usaban. Sí, no.
Usaban sus camas para descansar.
Exacto.
Usaban tiendas de campaña.
No, por eso eran los húsares.
Los húsares tenían la misión de adelantarse a todos para explorar, uh-huh, y limpiar el territorio de posibles enemigos. Ellos eran los ojos, ¿no? Se alejaban, mataban si había alguno y decían, por aquí está libre.
Los usaban de avanzada.
Exacto.
No, eran como...
Los usaban de carnada. Pues sí, exacto, ahí viene. Sí. ¡Usaban! Y ya los mandaban. Pero bueno, se adelantaban, limpiaban el territorio. Pero bueno, en ese momento al llegar no encontraron a ningún soldado Tukor, o sea, los rivales, los otomanos. Uh-huh. En el lugar se encontraron con un grupo de gitanos rumanos que vendían aguardiente, así que compraron varios barriles y empezaron a beber mientras llegaron los refuerzos. Dijeron que puede salir. No sé lo que llega. Es lunes. Para cuando llegó el contingente de infantería, crack amigos, el contingente de infantería austriaco, o sea, cuates, los húsares ya estaban hasta los húsares. O sea, estaban tan borrachos que armaron barricadas alrededor del alcohol para no tener que compartir su aguardiente. Se desató una disputa absurda entre los dos contingentes y a mitad de esta discusión, alguien disparó al cielo y en cuestión de segundos, la caballería había desenfundado sus armas para comenzar a atacar a los soldados de infantería, mientras que estos respondieron con más disparos. Ante el avance de los húsares, la infantería optó por una útil estrategia y comenzaron a gritar Tursi para que sus borrachos adversarios pensaran que el enemigo se estaba acercando. Los gritos de Halt, Halt, ese sí mega alemán, sí. Que significa alto, del oficial austriaco tampoco aportó a la causa porque nadie les había enseñado aquella palabra a los soldados. O sea, los mandatarios hablaban alemán, los de abajo no hablaban alemán, y cuando estos güeyes les hablaban en alemán para detenerse, pues nadie entendía un carajo.
¿Y pedos?
Menos. A muchos de ellos les sonaba algo parecido a Alá, lo que provocó que siguieran abriendo fuego a ese inexistente enemigo turco, que en realidad eran sus propios compañeros de armas. Dos días más tarde, crack, se les hizo tarde a los turcos. Dijeron, ah, cabrón, manches, tenemos que haber llegado hace dos días. Sí, sí. Los verdaderos enemigos llegan a Karanseves y estos se quedaron sorprendidos porque encontraron 500 muertos y 1200 heridos.
Toma, ya, ya estaba la mitad
de estos.
Ya les habían hecho la mitad de la chamba.
Alguien, el ratón de los dientes. Alguien mató a estos caras. O sea, sí, sí. Se preparaban para la gran batalla cuando llegaron. Mucho alcohol tirado, 500 muertos y 1200 heridos entre gente que era considerada del mismo bando.
Pero imagínate cuando llega el Imperio Otomano y ve eso. O sea, yo me hubiera sacado de onda, sí, por sí. No decirte pedo.
Sí, no, porque bueno, pues eso ya
porque estaba. Imagínate que ves así a tu rival la mitad muerto, es como, pues, ¿quién los mató, güey?
Claro.
Hay un tercero.
O hay una plaga, güey, hay un chinches, algo.
Chinches, exacto.
Conejos, o ratas. Exacto. Exacto. Algo tiene que haber. ¿Por qué habría 500 muertos y 1200 heridos? Pues porque estos güeyes se pusieron hasta las manitas.
Escuchando historiadores.
Exacto. En la batalla, quién sabe, pero escuchando historiadores.
Un aguardiente que pues, es de respeto.
Sí, como sí, el
señor
sí.
Cautiverio.
Señor Cautiverio. Señor Cautiverio.
Wow, está buena esa, ¿eh?
Está chistoso.
Está interesante.
Para los otomanos.
Sí, muy, muy gracioso. Muy
chistoso.
Pues fueron vacaciones para ellos.
Llegaron
pues, como, ya,
está adelantado el trabajo.
Dos, tres lancitas y vamos.
Exacto. Pues ahí está.
Pues ahí está mi crack.
El dato curioso de esta semana.
Muy interesante, como siempre. Y pues mensajes para los cuates de la provincia. Ay, no, ahora sí no. Como el delfín. que nos sigan en redes. Por vayan favor. A TikTok. Contesten ahí las encuestas, las trivias, sugerencias de episodios en Instagram.
Pero por favor,
de
la historia música. De la música.
Sí. Hablen de Pancho Villa.
Que no.
Y si hablan cuando se fundó Tlaxcala.
Que no.
Ahorita no.
Ahorita no.
Ahorita no.
Cuando les digamos, para la próxima temporada, ¿de qué quieren que hable? Y van a decir.
Hablen de los Beatles.
Sí, sí.
Hablen de Rigo Tobar. Bueno, pues ahí está mi crack cumpliendo una vez más con este temporada número 7 en un recorrido mágico, cómico, musical.
Tremendo. Me encanta.
Se crack. Vienen cosas muy, muy buenas. Y pues cerrando con broche de oro, octubre, mi crack.
Ya está. Ahora sí, mi crack. El último.
Se viene el cerrón.
Jalón del año, mi crack. Y bueno, falta. ¿Qué nos hacemos, güeyes? En fin. Esto es Histeriadores. Y así pasaron las cosas con Ferro Craxitas
y Dago Carrillo.
Señor Cautiverio. Buenas noches. Buenas noches.
Con su respeto.
Nos escuchamos la próxima semana.
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.